Valenciana a través de la Conselleria de Cultura per a executar les obres de reforma en el barri antic de la localitat. La documentació del gabinet autonòmic permetrà traure a concurs públic el projecte de conversió en zona de vianants durant aquest mes amb un pressupost pròxim als 500.000 euros. El consistori atendrà el suggeriment de la Generalitat quant a l'ús de materials, de manera que ha modificat la tipologia triada en un primer moment per a una que encaixa millor amb la imatge global de l'entorn. I parlem també d'Almassora, de serveis socials concretament i les ONGs que distribueixen aliments en el municipi i han creat un projecte conjunt per a assessorar les famílies usuàries en matèria de nutrició i d'organització domèstica. L'objectiu és promoure una millor gestió dels recursos dels quals disposen, així com fomentar la seva independència perquè amb el temps reduïsquen la necessitat de recórrer a aquestes ajudes perquè generen els seus propis ingressos i administren millor allò que ja tenen. Repassem ara actualitat municipal. L'Ajuntament de Vila-real traurà en breu les ajudes per a l'escolarització dels xiquets de 0 a 3 anys de Vila-real. L'alcalde José Benlloc ha remarcat que no se tindrà en compte la renda. Els únics requisits per a demanar aquestes ajudes seran demostrar que el xiquet està matriculat en una de les escoles infantils de la localitat i no ser deutor de cap administració pública. Escoltem, per tant, les paraules del primer edil, José Benlloc.
I bueno, pues hem estat treballant en les bases i finalment ja les tenim en condicions informades per a que, si tot va bé, la setmana que ve se puguen publicar en el boletí oficial de la província i traure estos 60.000 euros per a 459 xiquets i xiquetes, 459 que tenim en la ciutat de 0 a 3 anys. 8 escoles infantils tenim en la ciutat, 7 privades i la pública del Solet, la que gestiona l'Ajuntament de Vila-real a través de la cooperativa, i l'ajuda va ser una quantitat directa a repartir entre tots aquells que dins del pla que establim, que el més segur és que serà de 15 dies, per a donar un poc més de temps a la gent que pugui presentar les sol·licituds, se repartisca. Si se presentaren tots, va ser una ajuda única i directa de 130 euros, és el que tenim comptat, i si no se presenten tots, que és possible que n'hi hagi gent pues, que no se presente, és possible, e inclús que n'hi hagi gent que no té dret a aquesta ajuda, que l'únic impediment que anem a ficar és el que la llei establís, que és que siguen deudors de l'Ajuntament de Vila-real, de la Seguretat Social, d'Hisenda, és a dir, si tens deudes en les administracions no pots tindre una subvenció i ahir tampoc puc fer res més. En aquests casos pues, veurem a veure la quantitat de gent que se presenta i depèn del número de sol·licituds la quantia serà major o menor. No? Però va ser una quantitat fija independentment de la renta, no li ha demanat la renta a ningú, per l'argument que he dit anteriorment. Perquè és que nosaltres des del Partit Socialista creem, i així no ho estem defensant, i en Madrid Pedro Sánchez ho ha promès, i Ximo Puig també en València, que això té que acabar sent gratuït per a tots i per a totes.
Arribem a la 1:09 minuts del migdia, fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política tant provincial com local. Després d'una pausa, continuem presentant convidats.
Arriba la 5a edició del Beat Rock Fest. Divendres 17 de maig, dia de Sant Pasqual, al pati del col·legi Escultor Hotels, de 6 de la vesprada fins passada la mitjanit. Amb les actuacions de El Chamullo, Ruth Baker Band, La Mala Vida i Enfields. Cervesa artesana, menjar casolà i entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de Vila-real i Junta de Festes a benefici de l'associació Conquistando Escalones.
Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Vila-real. Més informació a www.obispopont.com.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dos divendres obrim espai a la gent de Fuserfin, en aquest cas per a parlar, entre d'altres, de la plusvàlua. Per tal de conèixer més detalls a aquest respecte, tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de Fuserfin, advocat Manolo Forcada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs parlem d'aquest impost, no sé si es pot definir així, d'aquest pagament que s'ha de fer. Què és, en primer lloc, la plusvàlua?
Bueno, te comente, mira, avui no parlarem de temes financers, sinó també un altre tema que també hi ha, tenim molts clients i molts associats pues, que ens reclamen cada vegada més, pues, sol·licitar l'impost de la plusvàlua o l'impost de l'IBI. La plusvàlua és quan se ven un bé. Antigament sempre se pagava, independentment de que hagués guanyat o no diners hagués hagut o no un increment de patrimoni. La plusvàlua, des de ja fa cosa de 3 anys, el Tribunal Suprem va deixar clar que no n'hi havia que pagar la plusvàlua sempre i quan no n'hi hagués increment de patrimoni, o sigui, tant per inter vivos com per mortis causa, és a dir, en una herència. ¿Vale? Entonces, ahir ha deixat clar ja el Tribunal Suprem recentment que sols procedirà a pagar la plusvàlua quan n'hi hagués un increment de patrimoni. I per això tindrà que ser l'administrat qui prove que no ha hagut increment de patrimoni. ¿Vale? A banda d'això, també hi ha una sentència molt recent, ¿vale?, que no porta molt bones notícies pues, pels municipis, però sí per a nosaltres, per als administrats, en el qual pues, se diu que l'impost de béns immobles, que és el que paguem per tindre una casa o un solar,
sí.
Pues en el impuesto de bens inmuebles, pues se pot anular la liquidación. Estem parlant que és molt freqüent tant a Burriana, a Vila-real, a Onda, pues quan hi han sobretot temes urbans que no estan desenvolupats, és a dir, hi han actuacions urbanístiques, com passa en la zona del Madrigal, en Burriana també el que és la zona de Sant Gregori, en la carretera de Onda, pues que realment nosaltres estem pagant com a IBI, però resulta que no realment tenim un hort, físicament tenim un hort. Entonces, quan fem una reclamació, l'Ajuntament sempre diu, no, mira, me tens que pagar perquè així hi ha unes ponències catastrals i quan aquestes ponències diu que això és urbà, jo no tinc ninguna potestat per a llevar-lo. És a dir, n'hi ha per la gestió catastral per un costat i la gestió tributària que la porta l'Ajuntament. Pues bueno, en una sentència comunica fa un mes, ha deixat clar el Tribunal Suprem que no, que quan tenim un terreny que realment no és urbà, encara que nominativament sigui urbà, pues podem deixar perfecte, no tenim que pagar com si fos urbà i sols tenim que pagar per ser rústic.
Sí que se sabia, no?, que està aquesta possibilitat. Respecte a la plusvàlua, si algú, per exemple, diu, jo ja l'he pagat, ho puc recurrir a l'Ajuntament?
Sí, se pot recurrir sempre quan siguin 4 anys anteriors. Tot el que s'ha liquidat pues, en el 2014, pues, en el 2015, pues, se podria demanar la devolució.
No sabem. Entonces, si sol ser favorable a...
Sí, normalment l'Ajuntament de Vila-real sempre sol donar la plusvàlua, o sigui, sempre la sol tornar, sempre i quan no hi hagi increment de patrimoni. És a dir, el cas típic, una herència de l'any 2010, que un familiar ha comprat el 2010 i en el 2017 pues, falta. Pues, si no hi ha increment de patrimoni, per això tenen que anar un arquitecte o una prova pericial, dient que no ha hagut increment de patrimoni, i l'Ajuntament no té per què cobramos. Igual quan venem una casa que ens ha costat 4 i la venem per 3, pues tampoc tenien que pagar. En aquests casos, en l'impost de plusvalua no se paga. Exactament igual com en l'IBI, qualsevol persona pues, que tinga terrenys pues, en una zona que no estiga desenvolupat urbanísticament, pues, també té aquesta possibilitat de demanar a l'Ajuntament la devolució dels últims 4 anys.
En el cas de la plusvalua, per exemple, sempre es diu que no sabem si és tan fàcil o no, per això ho plantegem, no? Que si ja s'ha pagat per aquest bé, per aquest immoble, que es torni a pagar, no?, quan es rep, no? I el tema de la plusvàlua, que igual no és molt just, no sabem si és tan fàcil.
No és molt just. I ara, recentment, el Tribunal Suprem ha deixat clar les regles del joc, soles tindrem que pagar quan hi hagi un increment de patrimoni, i quan no hi hagi un increment de patrimoni, no. Però l'increment de patrimoni mai serà els valors catastrals, perquè tu saps que un bé, a lo millor l'Ajuntament de Vila-real pel catastre diu que si un bé vol 30.000 multiplica per 2 o per 3 o per 4 per un índex ponderador, i se suposa que el valor que té és si se bé multiplica per 3 o per 4. Afortunadament no, si tu l'has venut per 4, pues tienes que computarlo soles per 4, i no que l'Ajuntament de Vila-real o de Burriano, el que siga, te diga que són 7 o 8 o 9. Per tant, ara és molt senzill. És dir, si hi ha increment de patrimoni se paga, si no hi ha increment de patrimoni no se paga.
I, per exemple, per un cas, no?, també que hem pogut conèixer, si per exemple s'ha notificat, no?, aquest cas que s'ha rebut per part d'una herència i no s'ha notificat per part del consistori el tema del pagament de la plusvalua, i què passa? Amb aquest silenci administratiu?
No, en aquest cas tindrien que reclamar. És dir, tu el que m'estàs dient és que l'Ajuntament no t'ha comunicat, no?
Uh-huh, correcte.
Bueno, en este cas hi hauria que veure, ja passa 4 anys i estaria prescrita la reclamació de l'Ajuntament. És a dir, l'article 66 de la Llei General Tributària diu que que prescrivixen els 4 anys des que passa el període voluntari. Per tant, imagina't que ha hagut una plusvàlua en l'any 2014, pues resulta que si estem en el 2019, en el 2019, pues directament ja no podria l'Ajuntament reclamar res.
I sí que ho sàpiga, no? Perquè, clar, en coses d'administració dius, a veure si després miguis més car la...
No,
i l'escura.
Mira, hi ha una màxima en dret que si diu sol bé, repete, paga i reclama, ¿vale? Jo sempre ho sol aconsellar, és dir, contra l'administració sempre és bo pagar i després, perquè si no te fiquen recàrrec de apremi o de constrenyiment, te fiquen interessos de demora, te poden ficar sancions. Per tant, sempre és millor pagar i després impugnar l'acte administratiu. ¿Vale? Cosa distinta és que te reclamen algo que siga clar que ha prescrit, per tant, si ha prescrit no tens per què pagar, sinó contra l'administració poques bromes i sempre és millor pagar i després reclamar el que has pagat.
Uh-huh, així que no dir-ho, ja s'apanyaran, sinó que donar el pas també per el que puga passar després.
Sí, bueno, això és com en tot, o sea, sempre demanar consell a persones que sàpien de la matèria, i a partir d'ahí pues, una persona fa el que creu que siga millor en dret. Jo, des de luego, quan està involucrada l'administració, saben que si tu no pagues en uns preus determinats, pues te poden aplicar recàrrec de constrenyiment, per tant sempre és millor pagar, i així has evitat pues, un recàrrec del 20%, interessos de demora, inclús potencials sancions.
Doncs així que si algú té algun dubte, no, en aquest o en el tema de l'IBI o qualsevol altre aspecte relacionat en hipoteques i habitatge, on vos poden localitzar, Manolo?
Bueno, pues nosaltres estem a Vila-real, en el carrer Monestir de Poblet número 6, el telèfon és el 964-84-69-81, si quirden, pues es donarem cita, intentarem pues, solventar els seus problemes, tants que tinguin origen financer com que tinguin origen bàsicament contra l'administració, tant en aquests temes com a comprovació de valors. També estem guanyant molts procediments quan tu vens una casa i la compres per 4 i ve l'administració i et diu no, això vol 8 perquè el valor catastral multiplica per l'índex ponderador, pues, entonces això és que sàpiga pues, que realment sempre se sol guanyar.
Doncs esperem que pugueu tirar una maneta a la gent que ho necessita. Manolo, com sempre, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Vale, moltes gràcies, Sheila.
Tu repostaje de confianza en la cooperativa. El mejor combustible al mejor precio y con personal para suministrar la gasolina en la cooperativa. Avenida Castellón 75 de Villarreal. Sea socio o público general, ven ahora y descubre el nuevo supermercado Taula Basic. Con todo lo que necesitas a precios competitivos.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación. En Tisserie son especialistas en perfumería, cosmética, higiene personal y droguería. Además encontrarás todo tipo de accesorios y complementos. Bolsos, carteras, pañuelos, cinturones, mochilas, lazos o diademas. Tisserie, tu tienda de perfumería y hogar de confianza en Avenida Río Ebre 20 de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Estem parlant amb alguna d'aquestes companyies, amb algun dels artistes que durant aquests tres dies ocuparan els carrers de la localitat dins de la 32a edició del FIT Carrera, que és Festival Internacional de Teatre de Carrer de Villarreal. I vam parlar amb la següent convidada fa uns mesos per la seva participació a Castelló, amb un projecte que suposem, no? Ara que té més recorregut també ha estat interpretat, també la seva autora tindrà més sensacions, més feedback, i volem saber com ha evolucionat aquest espectacle. Ens referim a la proposta de Paula Escamilla d'Escandall Teatral i el seu show 3 en 1 XXXX. Paula, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs tornem a parlar, no? Crec que quan ho vam fer fa uns mesos encara estava començant a rodar aquest espectacle, que ens agradaria que ens recordares en què consisteix, quina és la proposta.
Sí, doncs XX, que són els cromosomes que identifiquen a les dones, tracta sobre tres accions que desenvolupen el paper de la dona que ens toca viure en aquesta societat patriarcal i tot el tema del micromasclisme. Cada una de les accions desenvolupa un tema. Avui anem a representar la primera de les accions, Florera, on es desenvolupa el paper de la dona florero en aquesta societat, a les 5 de la tarda en el carrer Peretil. Després, la segona acció que anem a representar, Flowerless, tracta l'esclavitud a la que està sotmesa la dona en la indústria de la moda. I aquesta acció tindrà lloc a les 7 i mitja a la plaça de la Majorasga. I l'última de les accions, Floretes, que tracta sobre l'assetjament al carrer, sobre els piropos callejeros, tindrà lloc a les 10 i mitja de la nit a la plaça Major.
Així que avui es representen totes tres relacionades, però també es poden gaudir de forma independent, no? Hem llegit.
Sí, són accions independents, però bé, estan relacionades totes perquè totes tracten la mateixa temàtica. Jo vos recomano que vingueu a gaudir de les tres. És un espectacle que no és infantil, però jo considero que ho podem veure tant xiquets, xiquetes, com adolescents. Els adolescents, per exemple, les vegades que ho han representat en instituts i en llocs on han vingut molta gent jove, han reaccionat molt bé. I a vegades que ho representem com a forma de teatre fòrum, on després de cada acció la gent i tot el món que vingui a veure ho pot donar el seu punt de vista, les seves sensacions, i generem un debat col·lectiu, que jo penso que així és com es poden canviar les coses, no? Perquè aquest espectacle naix amb aquesta intenció, una mica, de fer reflexionar a les persones.
I sí que també des del carrer, no? A peu de carrer, de, també convidar a la reflexió amb un espectacle que llegim, no? Alguna de les crítiques de gent que ha pogut veure, no? Experts també en aquest tipus d'art, que deia que és un dels espectacles més impactants que s'han fet en els darrers temps a la província de Castelló. Suposem que això doncs, també et fica una miqueta més de pressió, no? Saber que potser la gent espera tant, alguna cosa tan irreverent, no? Segurament al que es pot veure habitualment.
Sí, bueno, jo estic prou tranquil·la perquè, no sé, tampoc és res de l'altre món el que estem fent. Vull dir que són fets i accions que ens ocorrissen a les dones constantment. Entonces, tampoc considero que sigui... Tal volta sí que a nivell de teatral no hi ha molta gent que avui en dia estigui fent aquest tipus de teatre al carrer, però sí que s'està fent. Més que res al carrer, avui en dia estem veient coses més light, m'atreviria a dir, no? Més Walt Disney, no? Sí. I això simplement és, estem posant les cartes sobre la taula i estem parlant d'un problema que ens ocorreix a les dones constantment i a més ens passa al carrer a moltíssimes de nosaltres. De fet, també al carrer és un fet que ocorreix diàriament i constantment i quina millor manera de fer reflexionar a les persones que plantejar aquesta pregunta i aquesta situació per a que pues, tots puguem reflexionar sobre el tema i canviem cosetes, no? Que jo crec que el teatre i l'art en si és un motor de canvi molt potent i que això no ho tenim que perdre, que està molt bé passar-s'ho bé i riure-mos, que també ens anem a riure amb aquestes accions,
no està
però també fer reflexionar. No és un drama el que plantegem, està tot en clau d'humor plantejat i molt ben tractat, pues, del meu punt de vista, crec jo.
Així que és la
el director
proposta.
S'ocupa d'això, sí. També, de que estigui tot perfilaet i ben contaet.
I sí que és important, no? A més, ja fa uns mesos, no? Era la importància sempre d'aquesta lluita de la veu del 8M que va sonar amb molta força, però també en els últims mesos, no? Amb la irrupció d'algunes forces polítiques que tenen, diguem, alguna idea que podria tancar també aquesta tasca de la dona, encara amb més força, no? Aquest tipus d'espectacles.
Sí, jo penso, bueno, no faig massa cas tampoc a aquestes forces polítiques. Sí. Entonces, no sé, jo crec que la lluita té que continuar i l'objectiu i el foco no el tenim que perdre, diguen el que diguen, perquè el problema que tenim i que patim moltíssimes dones, per no dir totes, jo crec que aquesta consciència no la tenim que perdre, diguen el que diguen, no? Al final, no sé.
S'ha d'estar ahí reivindicant aquesta tasca. I no sabem, Paula, si tenint en compte que ja portes uns mesos amb aquesta representació, s'ha anat adaptant, ha anat perfilant alguna coseta o més o menys es manté igual que el primer dia?
No, sempre perfilem coses. En totes les funcions descobrim coses noves. És el que té el carrer també i aquesta peça, el com està tractada, no? Hi ha un contacte en molts cops directe amb el públic. Entonces, clar, també anem readaptant la peça, és un treball que està en continu procés constantment i cada dia pues, està millor. També la voluntat que tenim és que vagi creixent la peça i estem molt contents. Ja estava redoneta quan la vam presentar, sí. Però ara cada cop va creixent més i va guanyant més força.
Així que si alguna persona ja l'ha vista que no diga ui, jo ja l'he vist, sé el que va passar, que vaja, no? Perquè de ben segur hi haurà alguna cosa que el sorprendrà.
Sí, hi ha moltes persones que han vingut a veure-la diversos cops, de fet, quan la gent que ha vingut i que li ha agradat, repetís, sol repetir. No és una peça que diguin, ah, ja l'he vist, ja està. Normalment tornen a veure-les perquè també l'espai canvia molt, depenent d'on es represente. Depenent del públic també es generen unes reaccions unes altres i això també afecta el desenvolupament de la peça.
Sí que un bon billet de presentació, una bona carta de presentació és que la gent repetisca, no? Que estigui interessada. I sí que com suposem, no? Que igual també estàs ultimant aquestes actuacions, ja que diguem en setes, no? La part de les representacions al carrer. Paula, recordar, no? Aquesta triple cita avui per a veure aquestes tres parts de XX.
Sí. Doncs la primera de les accions tindrà lloc a les 5 de la tarda al carrer Pere Gil. La segona de les accions a les 7:30 a la plaça de la Mayorazga i la tercera i última de les accions a les 10:30 a la plaça Major.
Doncs esperem que siga molta la gent que es deixa captivar, que vulgui reflexionar després de veure el teu espectacle, no? Que si passava una miqueta de puntet per aquest assumpte que xafe amb força. Paula Escamilla, d'Escandall Teatral, moltíssimes gràcies i molta merda, també.
Moltíssimes gràcies.
Així a Vila-real, a casa.
Gràcies.
Y nosotros hoy hablamos del Fit Carrer, una edición más, un año más, llega a las calles de Villarreal, el Festival Internacional de Teatre de Carrer. Llega a la localidad de Villarreal con grandes compañías de teatro. Vamos a conocer a una de ellas, vamos a conocer a una que llega desde Granada, Ánima Sur. ¿Qué tal, José Pascual? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, esta misma tarde ya hacéis vuestra presentación, vuestro espectáculo, pero en primer lugar me gustaría conoceros un poquito más. Ánima Sur nació en 1996, pero lo más curioso de todo, y me gustaría que lo explicaras, es que nació como una empresa de animación, ¿no?
Sí, Ánima Sur fue un proyecto que sale de, bueno, pues como siempre hay una idea de unos amigos, una amiga, y nos planteamos hacer una historia de animación, pero basada también en el teatro, ¿no? No teníamos mucha idea realmente, sí. Aunque algunos estaban estudiando arte dramático, otros venían del mundo de la educación física, etcétera. Y bueno, lo que ocurrió fue que muy prontito, a los dos años de iniciar el proyecto, pues comenzamos con teatro de calle, con circo, y eso, bueno, pues de alguna forma ya no nos dirigió, ¿no? Pero no quisimos quitar el nombre, tampoco.
Hombre, claro. Esto os ha marcado, ¿no? Es vuestra identidad.
Claro, partimos de ahí, partimos de una historia de animación, partimos del sur, y bueno, esa era nuestra idea y tampoco queríamos romper ese origen, ¿no?
José, ¿y cuántas personas componéis Ánima Sur?
Bueno, en realidad Ánima Sur ya es como una compañía estable, que sí. Pues, tiene 4 o 5 personas de forma estable, ¿no? Lo que sí es verdad es que según la producción que se haga, pues hay más gente o menos gente. En este caso, en la obra en la que estamos haciendo, pues hay un equipo de 6 actores, actrices, que y ahora mismo pues un director, la productora, en fin, ahí hay una media docena de personas involucradas en el proyecto, sí.
Bueno, lo que más interesante de todo, y es por lo que os definís, es porque apostáis por temas de actualidad, entre otras cosas, y por provocar reacciones, ¿no?, instintivas en los espectadores. Eso es lo que podía leer y me gustaría que lo explicaras.
Bueno, el Ánima Sur siempre ha sido una compañía de como de puro teatro de calle, ¿no? La historia, como cualquier historia que se haga en la calle, es acción-reacción.
Sí.
Y buscamos, y siempre lo hemos buscado, hemos buscado eliminar la cuarta pared y trabajar directamente con el público y al fin y al cabo compartir un espacio escénico durante un tiempo limitado, ¿no?, que es la calle. En este caso, desde hace bastante tiempo, hacemos un trabajo muy social,
sí.
Muy mezclado con lo que le denominamos, artivismo, ¿no?, que es hacer activismo a través del arte. Y entonces, bueno, pues necesitamos, claro que sí, necesitamos que haya una reacción del público, porque pretendemos conmover, pretendemos generar un poco de
reflexión, que ¿no? También, reivindicación.
Sí, una reflexión, una sensibilización, una transformación, claro que
¿Con
sí.
qué temas?
Bueno, pues en este caso estamos hablando realmente de lo que es la diversidad, la multiculturalidad y, como no, pues el tema de la migración, ¿no?, que nos interesa mucho.
Sí.
Es un tema que está muy en la actualidad y más en este caso que venimos de Granada, venimos de Andalucía, pero que nos interesa mucho ver un poco, llegar y explicar esta historia desde un punto de vista más artístico y menos informativo, ¿no? Creo que la información de los canales típicos de comunicación están filtrados y de alguna manera ya la gente tiene como un papel celofán ya en el corazón, ¿no? Es una cosa que no les llega realmente y queremos que entiendan qué pasa y qué no pasa, ¿no?, con esto.
Bien, y es importante porque como vosotros lo que ofrecéis es proximidad, ¿no? Parece que cale un poquito más, porque veis que cuando ofrecéis este espectáculo hay reciprocidad por parte del público.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, este espectáculo viene de muchas acciones que hemos hecho artivistas. Hemos hecho, y no solamente en España, siempre hemos generado acciones artivistas. A partir de las distintas acciones, decidimos hacer este espectáculo que ya lleva bastante tiempo, digamos, en la nevera, pero sí, que hoy es el estreno.
¡Ah, que se estrena hoy!
Hoy es el estreno. Tenemos una coproducción con el Festival de Villarreal, también... cumplimos 20 años desde que comenzamos ya a decidirnos por el teatro puramente. Y entonces hoy lo estrenamos. Por lo tanto, ¿cuál es la reacción del espectador?
No lo sabéis.
Ni idea.
Bueno, pues aún es más bonito si cabe, porque se estrena hoy, es todo un honor que lo estrenéis aquí en Villarreal.
Sí, claro.
Buenas noches, Europa, y además me gustaría también que explicáramos que estaréis, que colaborarán con vosotros la Escuela Municipal de Danza y la Escuela Municipal de Teatro.
Sí. Bueno, es un honor, lo primero, porque realmente la idea de este espectáculo es que podamos trabajar también con la gente de los lugares donde estamos, ¿no? Evidentemente hay una base que ya está cerrada, pero sí hay una oportunidad para trabajar con la gente de cada localidad. En este caso, pues era maravilloso porque en esta escuela hay gente muy afín, amigas y amigos de profesión, y entonces pues bueno, queríamos poder compartir esta historia, y realmente para Animasur Villarreal es una segunda casa, es un lugar, siempre ha sido un lugar de cuna de grandes compañías de teatro de calle, y bueno, hemos compartido muchos escenarios también fuera de aquí.
Parte del público que irá a veros esta tarde está escuchando esta entrevista. ¿Qué consejos les puedes dar a la hora de ver el espectáculo de Animasur?
Bueno, el primer, más que consejo, lo que quiero es que sepan, y además me parece importante que lo sepan, que en este espectáculo van a sentirse dentro, no van a ser protagonistas, es decir, no le vamos a invitar a entrar en el espacio escénico. No lo vamos a hacer porque queremos que vean. O sea, hay un momento en el que hemos decidido que no, que estén, pero si están, que estén con tranquilidad. Es decir, que se sienten, que estén alrededor, que nos miren, que no tengan miedo a acercarse. Que no tengan miedo de acercarse, que sepan que no vamos a utilizarlos, no los vamos a utilizar como actores y actrices. Sí, no, ya le aviso que no lo vamos a hacer, pero sí que queremos que se acerquen mucho, que no nos miren de lejos, porque queremos que sientan. Y entonces, bueno, pues le invitamos a que... Y además queremos que lo vean entero. Que comiencen y que lo vean al final, porque este espectáculo es como estas películas que necesita estar hasta el final.
Además es una hora maravillosa, las 5:30 de la tarde de este viernes. Es itinerante. ¿Qué quiere decir que es itinerante? ¿Por qué?
Bueno,
lo que puedas realidad, contar, José.
Sí, no, es muy sencillo. Es decir, nosotros partimos del pasaje de Pere Gil, si no me equivoco.
Sí.
Y luego, pues, vamos caminando hasta, no sé si tú lo tendrás por ahí, es un parque gigante.
La Mayorazga,
exactamente. Bueno, pues, digamos que tiene parte del concepto dramatúrgico ese itinerante, ese movimiento. Entonces, nada, en Pere Gil podrán ver un inicio, después una segunda parte, que es el movimiento, y una tercera parte, tipo tercer acto, que es en esta plaza Mayorazga.
Mayorazga, sí.
La Mayorazga.
Bueno, pues yo creo que ya queda menos, ya queda poco. Estáis por Villarreal, imagino.
Sí, sí, sí. De hecho, llevamos aquí ya unos días porque hemos estado trabajando y realizando una residencia también con la escuela artística para preparar definitivamente el estreno, y eso ha sido en coproducción con el propio festival.
Además, tenemos que decir que el festival ya ha empezado a las 10 de la mañana con la jornada profesional, en la que se ha hablado sobre el impacto de las artes de calle en la sociedad, y que continuará a las 2 del mediodía con la entrega de los premios Ramón Batalla a Visitants y también a Gerardo Sanz. Pues bueno, José Pascual, que vaya genial. Seguro, seguro que tenéis mucho público y gran público, porque aquí a Villarreal y a toda la provincia y a toda la comunidad hay mucha cultura de festival de teatro de calle, y seguro, seguro que es muchísima gente la que se acerca. Bienvenidos a Villarreal, y que no sea la última vez. Bueno, y felicidades por el 20 aniversario.
Pues muchas gracias por todo lo que has dicho.
He dicho mucho, ¿eh?
Pero que sí, claro que sí. Ya os digo que Villarreal para Animasur es una segunda casa, y es de verdad.
Gracias.
Venga, pues un abrazo y nos vemos esta tarde.
Del 3 al 5 de maig, el teatre està als carrers de Villarreal. Música, dansa, circ i teatre. 32 anys fent teatre de carrer. Acompanya'ns al FIT Carrer Villarreal. Junts, Villarreal avança en cultura. Ajuntament de Villarreal.
Sempre Ràpid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Ràpid, siempre a su servicio.
I nosaltres anem a començar a conèixer els diferents partits polítics, les diferents opcions polítiques a les que podeu votar de cara a les properes eleccions municipals. Anem a començar parlant amb Unides Podem. Parlem, coneixem el número 2 d'Unides Podem a Villarreal, que jo crec que ja és una veu i una cara coneguda, perquè ha estat a l'Ajuntament de Villarreal en Esquerra Unida com a regidor. Parlem d'Alejandro Moreno. Què tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ayer se presentava esta lista de Unidas Podemos, una lista que, ¿por qué se caracteriza?
Bueno, es una lista que se caracteriza por ser la mayoría de mujeres. Son 16 mujeres en total que componen la candidatura, y 11 hombres. O sea que en la gran mayoría de las mujeres son las que componen la lista. Que si hubiéramos querido que alguna mujer encabezara la lista, pero no hemos trabajado todavía eso para que así fuera. Pero bueno, si es una lista llena de mujeres, y es una lista que también está conformada por la gente de Podemos, del Círculo de Villarreal, por gente de Esquerra Unida de Villarreal, y también por personas que son independientes, ¿no? Mujeres y hombres independientes que se han querido sumar a la llamada confluencia de Esquerres per Villarreal.
¿Por qué, después de estar en el gobierno, después de haber estado sumergido en política, que creo que nunca ha estado fuera, pero decide volver a presentarse como a número 2 de Unides Podem?
Bueno, básicamente un poco porque me quedé con las ganas de darle continuidad a un trabajo que se había estado haciendo. De hecho, como has dicho al principio, ¿no? Yo no he dejado de estar fuera de la política, porque yo he estado trabajando desde fuera, he estado trabajando con las diferentes confluencias que se han presentado a las diferentes elecciones, como a la valenciana, que trabajamos en coordinación para esa campaña, y a partir de esa campaña pues me integré dentro del círculo de Podemos y empecé a hacer un trabajo interno ahí con la gente, conociendo un poco cómo se desarrollaba ese trabajo, y finalmente vimos la posibilidad de crear una candidatura municipalista en Villarreal, y pensábamos siempre en crear esa candidatura con otras organizaciones para tratar de confluir, ¿no?, en hacia una propuesta municipalista,
sí.
Pensando en que en Villarreal hace falta más partidos que tengan representación, uh-huh. Porque nosotros hemos pensado, yo personalmente siempre he pensado que las mayorías absolutas no conducen a logros más,
claro,
más objetivos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el alcaldable por Unidas Podemos es José Ramón Chalmeta, y como no lo conocemos, nos gustaría que, y bueno, tendremos el placer de conocerlo, evidentemente, hoy por trabajo no ha podido estar con nosotros, pero nos gustaría que lo definieras, que explicaras un poco cómo es y por qué se ha apostado por él como líder.
Sí, bueno, Chalmeta es una de las personas que comenzaron con el círculo de Villarreal, de Podemos, desde sus orígenes. O sea, es una persona que ha estado siempre participando, ¿no?, de Podemos. Es una persona, es trabajadora, una persona que está trabajando, que el tiempo libre que tiene lo ha puesto a disposición del círculo. Y finalmente, bueno, ha sido electo como secretario municipal del Círculo de Podemos, y en las primarias fue la persona que ganó esas primarias, por lo tanto es la persona que encabeza la candidatura, ¿no? Sí. Es un, bueno, es, así a nivel personal, es una persona que está preparada porque... si bien es cierto que no tiene una experiencia política grande, tiene unas ideas claras, ¿no?, sobre qué es lo que se tiene que hacer.
Uh-huh.
Entonces se ha apostado por él porque además es una persona joven, es una persona que tiene pues base social, ¿no?, también,
sí,
dentro de Villarreal.
Bueno, ¿cuál es la medida que piensa usted que sería más urgente implantar en Villarreal?
Bueno, nosotros hemos apostado un poco por tratar de generar que en la ciudad de Villarreal haya una convivencia, ¿no?, entre todas, principio por todas las fuerzas políticas, que nos preocupemos por el pueblo y que de alguna manera nosotros contribuyamos a ese cambio,
sí,
un verdadero cambio, ¿no? Nosotros dentro de la elaboración del programa municipal hemos pensado en que nosotros queremos una ciudad ética, una ciudad que sea sostenible, una ciudad que sea innovadora y una ciudad que apueste por el bienestar, ¿no?, por defender los derechos sociales de las personas. Y de alguna forma pues tratar de reorientar un poco lo que es el trabajo municipal hacia esos objetivos, ¿no? Nosotros acabamos de ver, la gente de Villarreal ha sido testigo en esta última semana del último pleno en que los trabajadores del ayuntamiento,
sí,
se han plantado en el pleno demandando respuestas, ¿no? Entonces,
uh-huh,
yo creo que uno de los cambios que están pendientes desde hace mucho tiempo es lo de la RPT,
sí,
en el ayuntamiento, que yo cuando estaba ya dentro del ayuntamiento era una de las cosas que planteábamos que se tenían que hacer,
uh-huh,
porque era necesario poner a disposición de las necesidades del pueblo, pues poner, adaptar el funcionamiento del ayuntamiento y las funciones de los trabajadores a responder esas necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Porque el proyecto que tenía el Partido Popular anteriormente era un proyecto de una ciudad que tenía unas expectativas muy elevadas,
sí,
y sobre esas expectativas elevadas había construido una base de técnicos que al final pues que eran técnicos que no sabían cómo cumplir sus funciones de dentro del consistorio. Entonces nosotros lo que planteamos era esa reclasificación de los puestos de trabajo dentro del ayuntamiento, pero en base a esas necesidades, ¿no? Y es una de las apuestas que nosotros tenemos para entrar al ayuntamiento, de hacer una evaluación y un diagnóstico de esas necesidades sociales para adaptar el trabajo del funcionariado del ayuntamiento.
¿A qué le dedicarían ustedes más dinero y a qué le restarían dinero?
Nosotros apostamos por tratar, como lo decimos en el mismo manifiesto que hemos hecho público, nosotros apostamos por un compromiso con los más vulnerables.
Sí.
Apostamos por el bienestar de las personas y por la defensa de esos derechos sociales que deben de tener las personas, ¿no? Apostamos por la participación ciudadana, apostamos porque todo lo que son las áreas de salud, de educación, de alguna manera sean priorizadas, ¿no?
Sí.
Apostamos porque las asociaciones que trabajan a diario y todas las semanas con las necesidades de los diferentes colectivos, pues cuenten con el apoyo y con los recursos del ayuntamiento para llevar a cabo esos programas sociales que también desarrolla, ¿no? Y un poco también dentro del marco de lo que sean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una estrategia local, pues que vaya en concordancia con esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el objetivo número uno, que es el de la lucha contra la pobreza, bueno, pues por eso apostamos por trabajar con las personas más vulnerables, pero al mismo tiempo también trabajar con esa participación ciudadana para que los colectivos se empoderen y participen de una manera más activa, ¿no? Y propongan y puedan tomar decisiones.
Claro, me está comentando a qué le dedicarían más inversión, pero deberían restarle de algo, ¿no?
Bueno, desde luego cuando tengamos que hacer el presupuesto, una de las cosas que también apostamos es sobre, por ejemplo, los presupuestos participativos, en donde no solamente se reduzca a la parte en donde las asociaciones de vecinos hagan ese trabajo que hacen todos los años, ¿no? De proponer y seleccionar un presupuesto participativo, sino que abrir la participación a diferentes colectivos para ver en qué tenemos que priorizar esos gastos, ¿no? Y desde luego tenemos el ayuntamiento tiene un presupuesto sobre el cual tiene que haber unas prioridades, y si la gente en su mayoría decide que hay que dejar de financiar algunas cosas que pueden considerarse superfluas, pues evidentemente eso sería lo que se eliminara. Nosotros no partimos de decir vamos a llegar a quitar partidas presupuestarias de algunos temas, ¿no? Sino que vamos a trabajar para que la gente participe y también decida un poco sobre qué se podría priorizar y qué se podría dejar para después.
Bueno, uno de los temas que más controversia, que más polémica está trayendo y que más comentarios suscita en la ciudadanía es el tema de la limpieza de las calles de Villarreal. ¿Qué harían ustedes en este caso?
Sí, bueno, en este caso nosotros hemos hablado de que es una percepción en general de la población. Nosotros, para hacer el programa, una de las cosas que hemos evaluado es que la gente, uno de los problemas grandes que veía era el tema de la limpieza. Nosotros hemos pensado que el tema de la limpieza tiene que trabajarse para revisar, por ejemplo, cómo está funcionando la empresa, porque es un servicio que está externalizado, cómo se está desarrollando ese trabajo por parte de la empresa, y como nosotros apostamos por la remunicipalización de los servicios, una de las cosas que vamos a trabajar es ver de qué manera se pueden remunicipalizar esos servicios de tal forma que la limpieza dentro del todo lo que es dentro del todo el pueblo pues tenga una cobertura más generalizada, ¿no? Entonces, para eso, bueno, se necesita valorar lo que las empresas que están contratadas para hacer ese trabajo, cómo lo están haciendo. Y por otro lado, si nosotros apostamos por la remunicipalización, ver, hacer un, elaborar una estrategia de remunicipalización para tratar de que la limpieza se garantice, por un lado, por el servicio de limpieza y por otro lado, con un trabajo de sensibilización en la población para que la misma población colabore, no ensuciar tanto el pueblo, ¿no? Porque se habla mucho, por ejemplo, de lo del problema que hay con las mascotas, ¿no? Con los perros, con la gente que tiene sus perros y sale a pasear, y se critica mucho, ¿no? A la gente que no recoge las cacas de los perros, y al final pues pagan todos los dueños de los perros, ¿no? Sí. Entonces, también hay que hacer un trabajo de educación, de sensibilización a nivel social para que la gente participe de esa nueva cultura, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que le ofrece Unidas Podemos a Villarreal diferente al resto de partidos? ¿Por qué deben votar a Unidas Podemos?
Bueno, nosotros planteamos desde luego que desde Unidas Podemos, Esquerra Unida y la gente independiente que participa de la candidatura, pues nos planteamos que sobre todo la defensa de los derechos sociales, nos planteamos que hay que hablar con la gente y hay que trabajar para los intereses y las necesidades del pueblo, más que para intereses y necesidades de los partidos, ¿no? O intereses y necesidades de aquellas compañías que tienen, más allá del interés social, pues tienen un interés económico, ¿no? En sacar beneficios de instalar negocios dentro de la ciudad, que nosotros no estamos en contra de que la economía crezca, pero es una economía que funcione de una manera diferente, ¿no? De hecho, dentro de los compromisos que nosotros planteamos un compromiso para el impulso y el desarrollo de una economía del bien común, trabajar el comercio justo, el comercio de proximidad, desarrollo de la ocupación local, y de alguna manera pues pensamos que la gente de Villarreal, si apuesta por nosotros, es por esa proximidad que debe tener el ayuntamiento dentro de todo el sistema económico y social, y que sea de beneficio para todas las personas, ¿no? Priorizando, claro, las que tienen menos recursos.
Muy bien. Alejandro, ¿los resultados de las elecciones nacionales podrían extrapolarse a las elecciones municipales? Esto también le convendría a Podemos, imagino, claro.
Sí, pero no pueden extrapolarse porque los resultados, por ejemplo, de las elecciones generales y las elecciones autonómicas fueron totalmente diferentes. Entonces, no podemos aplicar una fórmula ni la otra para las elecciones municipales. O sea, muchas veces se incurre en el error de decir, bueno, pues como nos fue bien en las generales, porque fue, por ejemplo, en donde más votos obtuvo Unidas Podemos, es lo que vamos a sacar en las municipales. No podemos traspolar esa información, ¿no? Y tampoco podemos decir que como tuvimos menos votos en las autonómicas, tampoco vamos a traspolar esos datos a las municipales. Yo creo que las municipales van a estar en dependencia de lo que la gente nos conozca y la forma en cómo nosotros hagamos llegar nuestro programa, que de momento estamos cerrando ese programa ya con medidas concretas, ¿no? De cómo vamos a llevar a cabo ese acercamiento con las personas, cómo vamos a llevar a cabo esa participación, cómo vamos a llevar a cabo ese compromiso con los más vulnerables.
¿Y dónde pueden consultar ese programa electoral, el programa electoral de Unides Podem de Villarreal?
Sí, cuando esté preparado el programa lo podrán consultar dentro de la web de Podem. Nosotros tenemos todavía pendiente una asamblea del Círculo de Villarreal,
¿sí?,
en lo que es el caso de Podemos, para aprobar el programa que se está terminando. Y también tenemos pendiente la asamblea de la Confluencia para también aprobar ese programa, ¿no? Nosotros tenemos que aprobarlo primero en el Círculo y luego aprobarlo en la asamblea de la Confluencia, como hay otras organizaciones y otras personas dentro de la Confluencia, pues lógicamente también tienen que aprobar ese programa.
Pues le queda mucho trabajo por hacer, quedan 23 días para que lleguen las elecciones municipales y poquito a poco se irá desgranando ese programa electoral y todas estas propuestas de Unides Podem. Alejandro Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado y eso sí, esperamos poder hablar muy pronto con José Ramón Chalmeta para conocer la voz del alcaldable por parte de Podemos a Villarreal. Gracias.
Gracias a vosotros y muy pronto estará Chalmeta disponible. El problema es eso que decía, es una persona trabajadora y pues tiene que cumplir con su trabajo.
Normal, normal, como todos.
Sí.
Muchas gracias.
Vale, gracias a ustedes.
Arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem dilluns a partir de les 12:05. Més política, més festes i més cosetes. Com sempre, a la 92.2. Que passen un bon cap de setmana i els esperem dilluns. Adeu. Like a dog and a whole lot of fun. But now your girl is gone missing and your house has got an empty bed. The folks are warned about the wedding, they won't listen to a word you said. We're gonna take your mama out all night, yeah, we'll show her what it's all about. We'll get her jacked up on some cheap champagne, we'll let the good times all roll out. Make a cut. Do it. Take your mind.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.